señales no las puedes dejar pasar. Ya comenzó el Cyber León, con las mejores marcas con hasta 35% de descuento en neumáticos. Solo en león.cl.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Presentan una cuarta querella en contra del ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa Latorre. Los detalles con Roberto Neira.
La jueza de garantía de Temuco, Marcia Castillo, declaró admisible una cuarta querella por el delito de prevaricación imprudente presentada por la abogada Carla Fernández en contra del ministro de la Corte de Apelaciones de la Capital Regional, Álvaro Mesa Latorre, quien indaga causas de violaciones a los derechos humanos en el sur del país. La abogada presentó la querella en representación del coronel de ejército en retiro, Alejo César Tizi Gómez, condenado a cumplir 19 años de presidio por el ministro Mesa como autor de los homicidios de un niño de 14 años de edad y de Ricardo Gustavo Rioseco Montoya, de 22 años, perpetrados en el regimiento Húsares de Angol en octubre del año 1973. La pena original fue rebajada por la Corte de Apelaciones de Temuco a 15 años y un día de presidio, y hoy existe un recurso de casación pendiente ante la Corte Suprema. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Por diligencias pendientes, se amplió en 90 días la investigación en contra de Crazy Nat, un peligroso delincuente de 21 años imputado por múltiples homicidios en el Gran Concepción. La información con José Manuel Lagos.
Dentro de las diligencias que deberá realizar el Laboratorio de Criminalística de Carabineros en Temuco, tiene que ver con las pericias a las ropas de Marcelo González Campos Crazy Nat, que le fueron incautadas cuando fue detenido en agosto del año pasado. También hay pericias que se deberán realizar al vehículo que fue incautado en medio de la investigación, como también al celular decomisado en medio de la prisión preventiva que cumple el imputado, cuya diligencia fue realizada por Gendarmería en enero de este año. Cabe señalar que el plazo que se determinó por parte del Tribunal de Garantía de Lota para ampliar la presente indagatoria fue de 90 días, cuya investigación también tiene como querellante a el Ministerio de Seguridad Pública. Crazy Nat es investigado por 8 homicidios calificados, 4 en calidad de frustrados y 4 consumados, cometidos en Lota, Coronel, San Pedro de la Paz y Concepción. En Lota, Radio El Carbón.
De manera voluntaria están declarando 3 imputados por una violación en grupo a una compañera de universidad en Concepción. Desde el cuartel de la PDI nos informa Carlos Morales.
Claro, porque al interior del cuartel de la Policía de Investigaciones de Concepción se encuentran los 3 de los 4 imputados que habrían sido partícipes de esta violación masiva ocurrida a una alumna de la Universidad San Sebastián en esta comuna de Concepción. Según pudimos conversar con el abogado, uno de los abogados de estos 3 jóvenes, Juan Claudio Sandoval, ellos se presentan de manera voluntaria en una causa desformalizada para precisamente entregar su relato. Eso es lo que han hecho a la Brigada de Delitos Sexuales de Concepción durante esta jornada. Aún se encuentran al interior de este cuartel firmando las actas, según lo que comentaba el jurista. Se espera también un pronunciamiento dentro de las próximas horas para saber qué ocurrirá con estos jóvenes en temas penales por parte del Ministerio Público. En el lugar, Bio Bio, la radio.
Dejamos hasta acá la revisión de noticias cuando son exactamente las 18 horas con 4 minutos.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En DETACOP tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en DETACOP.cl o si quieren nos llama al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Nuevo local de empanadas La Pitu, ahora en el sector regional.
Te esperamos con empanadas de horno, frescas del día y con el cariño de siempre. En Aníbal Pinto 1958, cerquita del hospital y a pasos del juzgado de familia.
En La Pitu atendemos de lunes a domingo.
¿Sabías que hay una yerba mate que interpreta totalmente tu espíritu atrevido y aventurero y te entrega el mejor sabor? Yerba mate CBC. Una yerba que reúne todo lo bueno para transformarse en una bebida que acompaña tus mejores momentos. Yerba mate CBC.
¡Hola, compadre! ¡Está bonita la máquina! ¿Es nueva?
No, es la misma, pero la renové completa en el CyberCaren.
Ya comenzó el CyberCaren.cl. Aprovecha hasta 50% de descuento en neumáticos, repuestos, lubricantes y baterías. En Caren tienes un especialista en ruta.
Amiga, ya se viene el finde. ¡Ay, qué ganas de hacer el tour!
¿Qué tour, amiga?
El tour en Embalse el Yeso y Termas de Colina que te dije. ¿Te mandé el link de tour.com?
Sí, lo vi.
¿Y? Es que otra vez tenía cumple de un compañerito de mi hijo y se me olvidó.
Pero amiga, prioridades.
Que tu viaje siga con tour.com. Reserva tours y actividades con un 10% de descuento usando el código Quiero Tour. Tour.com de Copec.
El pan de verdad se reconoce al tiro. Por el olor, por el crujido, por el sabor. Es el pan que se amasa y se hornea ahí mismo en tu panadería. No congelado ni precocido. Artesanal, no industrial. El que se hace cada mañana con tiempo, con oficio y con buena harina. Las harinas de Molinos Kunstmann. Collico, Mariposa, Taona, Puerto Sur y Teje. Molinos Kunstmann. Harinas para el pan de verdad. Más de 170 años alimentando al sur.
Estamos contigo en forma imparcial y transparente. Bio Bio, cobertura total.
Take
Atención, en Farmacias del Dr. Simi cuenta con más de 200 nuevos medicamentos con las 3B. Buenos, baratos y bioequivalentes. Visita al Dr. Simi y convéncete de que para prevenir, curar y cuidar en Farmacias del Dr. Simi la salud está al alcance de tu bolsillo. Nuevo local de empanadas La Pitu en Aníbal Pinto 1958, a solo pasos del hospital y del juzgado de familia. Empanadas de horno frescas del día y con el cariño de siempre. Empanadas La Pitu que nos acompaña en la radio. Ya, te estaba comentando, ¿cierto?, sobre esta conexión que existe entre esas tareas que son tediosas, que tienen que ver con la limpieza del hogar, barrer, limpiar, sacar brillo a los muebles, sacar el polvo. Bueno, todo eso que la verdad a mucha gente le desagrada bastante, pero que es necesario y que además, según lo que hemos estado revisando, ¿cierto?, puede tener bastantes beneficios en cuanto a la salud mental. Sí, porque quizás te ha pasado que terminas de limpiar y uno siente una satisfacción increíble, increíble, ¿cierto? Y mira, según Holly Schiff, quien es psicóloga clínica, ella confirmó que el proceso de limpiar puede ser tranquilizador y es más, ella dice que puede ser incluso casi meditativo. Sin duda, dice, creo que hay un vínculo entre la salud mental y el acto de limpiar. Las actividades físicas y repetitivas como la limpieza pueden ser reguladoras para el sistema nervioso porque son predecibles. Es decir, sabes lo que viene, ¿cierto? Y dice que para quienes tienden a ver la limpieza como una carga, dice, creo que el cambio pasa menos por obligarse a disfrutarla y más por modificar la manera que se tiene de relacionar con la limpieza. Bueno, mira, dice que incluso para algunas personas limpiar puede ser una oportunidad para liberar la mente. Al cuidar suavemente su hábitat, permites que la mente se asiente de manera natural en una claridad tranquila y no forzada. Además, se señala de que limpiar es una forma de cuidarse a uno mismo y al mundo. Dice, en nuestra práctica no vemos la limpieza como una tarea de controlar el entorno, sino que la entendemos como el cuidado del hábitat. Y mira, por acá nos llegan algunos comentarios de auditores. Juan Pablo nos dice, muy muy buenas tardes amigos de la Bio Bio. Muy buenas tardes, Juan Pablo. Nos comenta, dice, jamás los quehaceres o tareas del hogar han sido un castigo para mí. Limpiar, cocinar es mi terapia. Dice, sacar la basura, ordenar, limpiar en mi espacio. Limpiar el espacio de mi Michi también, dice, es satisfacción pura. Parte de los comentarios, ¿cierto? Y mira, por acá también nos escribe Mario desde Iligüe y nos dice, hola, muy buenas tardes. Yo desde que era niño le ayudaba a mi madre a hacer el aseo de la casa. Hoy tengo 69 años y lo sigo haciendo en mi propia casita, dice. Soy terriblemente ordenado, todo en su lugar. Mi esposa a veces me recrimina, nos coloca, pero soy así. Saludos lluviosos, nos comenta desde Iligüe. Gracias, Mario. Gracias por estar ahí en sintonía. Saludos también para ti. Y sí, pues mira, acá nuestro auditor nos comenta de que él desde muy pequeño le ayudaba ahí en los quehaceres a su mamá y que así fue aprendiendo y hoy en día lo replica en su propio hogar. Incluso, dice, a veces es demasiado, demasiado ordenado. Pero claro, ¿cierto? Son hábitos también que se van aprendiendo, que comienzan desde que uno es muy pequeñito y que, claro, después se van replicando en la vida adulta. Nos quedan un par de cositas por comentar. Lo hacemos en breve. Seguimos con música en la radio.
Sido dueño una vaca. lejos de ti. Por tu sendero que no tiene fin. Por eso camino, me alejo de ti. Por tu sendero que no tiene fin.
Para ir cerrando el tema, ¿cierto? Que justamente tiene que ver con la limpieza y los beneficios que se puede obtener de esta tarea que para muchos es tediosa, es aburrida, le tratan ahí de hacer el quite, porque a muy pocas personas quizás les gusta o les fascina, pueden decir de que realmente les gusta mucho limpiar. Pero lo cierto es que es necesario cuidar nuestro entorno para cuidar nuestro hogar, ¿cierto? Es algo que uno tiene que hacer. Te guste o no, tienes que barrer, tienes que lavar losa, tienes que ordenar, etc. Pero lo que pocos saben son los vínculos que existen justamente entre la limpieza, las tareas del hogar, con la salud mental. Mira, algo de que se repite entre los expertos que hemos estado revisando es justamente esa sensación de satisfacción, que es casi inmediata, que tú terminas de limpiar y automáticamente sientes una sensación, cierto, de bienestar. Bueno, por acá, uno de los expertos, quien es psicóloga clínica, ella dice de que especialmente para quienes no les gusta el limpiar, el ordenar, ¿cierto? Dice, mira, la perfección no existe. Si no te gusta en definitiva la limpieza o tener que hacer tareas cotidianas en la casa, está bien. Y hay ciertos métodos que te pueden ayudar a cambiar un poquito la perspectiva. Ella dice, mira, la perfección no existe. No tienes que dejar todo en excelente estado, en perfectas condiciones, sino que así como la naturaleza va cambiando constantemente, las personas también. Y uno va adquiriendo también ciertos hábitos que te pueden ayudar, ¿cierto?, en la vida cotidiana. Y a veces esa sensación de agobio no proviene de la tarea en sí, sino de lo que representa. No es que solo no te guste barrer, por ejemplo, sino que tiene que ver con lo que representa, ¿cierto?, esa acción. Ella señala de que la presión del tiempo, la autocrítica u otras ansiedades pueden estar presentes y se reflejan en definitiva en esas tareas que a ti no te gustan. Divide la tarea en acciones muy pequeñas y bien definidas para reducir esa barrera, según lo que ella sugiere. Y por ejemplo, una buena alternativa sería elegir primero una sola superficie, una sola tarea o una sola habitación. En definitiva, ¿cierto? Ir limpiando por partes, sin apuro y concentrándote en definitiva en el proceso, más allá en todo lo que puedas tener pendiente por hacer. También señala de que gran parte del agobio viene justamente de anticipar la tarea entera en lugar de simplemente dar ese primer paso. Y también comenta de que en un espacio limpio, aunque la persona que limpió no esté presente, podemos sentir también su consideración y su atención. Y esa conciencia genera una sensación de paz y seguridad, similar a la razón por qué la que los espacios sagrados, dice como los templos, por ejemplo, se sienten distintos de las calles bulliciosas. Porque también hay mucha gente que cree también, ¿cierto?, de que el propio hogar es como su propio templo. Por eso siempre uno tiene que cuidar su casa, tenerla ordenada, limpia. En definitiva, que sea un ambiente en el que te sientas cómodo. Pero desde esa perspectiva, según lo que comentan acá también los expertos. Así que sí, pues mira, es un poco tedioso, pero tienes hartos beneficios cuando logras, ¿cierto?, cumplir con todas las tareas del hogar. Oye, y con esto nosotros nos comenzamos a despedir ya de este bloque de animación. Muchas gracias a todos por su sintonía y, por supuesto, sigue junto a la radio, porque en breve llega Radiograma.
Sometimes, but everybody hurts.
todo lo que te interesa saber, te importa, te afecta,
lo encuentras en las cuatro ediciones diarias de Radiograma.
Vivo, vivo, la radio. Cobertura total.
Ahora Doctor Sí me enseñará la nueva forma de ahorrar. Vamos todos, un, dos, tres, vamos para abajo. Un, dos, tres, vamos por ser más barato.
De martes a domingo en Farmacias del Dr. Simi, al llevar tres productos iguales y aquellos productos participantes en la promoción, obtienes un 33% de descuento en cada uno de ellos. Consulta por los productos que entran en la promoción. Revisa términos y condiciones en farmaciasdrsimi.cl. Vigencia durante todo 2026.
Llegó el Cyber Day a Aurus Joyería y por solo 3 días, el Brillo del Oro tendrá descuentos imperdibles. Este 1, 2 y 3 de junio, encuentra hasta un 40% de descuento en joyas de oro seleccionadas. Ingresa a aurusjoyería.cl o visita nuestras tiendas a nivel nacional.
Solo este 1, 2 y 3 de junio vive el Cyber de Covepa. Entra ahora a covepa.cl y aprovecha la malla antimaleza de 5 metros por 90 centímetros a solo 2,790 pesos. Además, todas las botas Tecno, maceteros y almacigueras con un 20% de descuento. Corre antes que se acaben las ofertas. Covepa, la mejor solución.
Hambre es preferir que tu hijo coma y tú no. Hambre es dormirte temprano para no tener que sentirla. Hambre es sacrificar un pasaje por un pan. El hambre no se ve, pero según INTA, 1 de cada 3 personas mayores en Chile está en riesgo de desnutrición. Por un Chile sin hambre, actuemos en red. Red de Alimentos, el Banco de Alimentos de Chile. Colabora en redalimentos.cl.
Sigue en Radio Bio Bio. Ya volvemos con todas las noticias en Radiograma Tarde, junto a Mundo, la internet número 1 del planeta, al alcance de todos.
Estamos en Valdivia, Corral, San Carlos, Cerro La Marina, Lumaco, Chaiwín y muchas otras localidades de la región de Los Ríos.
Porque todo Chile nos importa. Estamos en todas partes. Donde estés, Bio Bio está.
Bio, somos independientes. Independientes de verdad.
Nuevo golpe al tren de Aragua. 18 detenidos, dentro de ellos un ejecutivo del Banco Santander dejó la desarticulación de una banda que logró lavar 85 millones de dólares en nuestro país.
Creemos que detener y detener a los partícipes de este hecho, finalmente ellos lo que hacen es reemplazarlo, pero cuando les pegamos en el negocio, que en el giro, el negocio que es donde más les va a repercutir.
Apelando a que todas las autoridades se encuentran en evaluación, el ministro Martín Arrau desdramatizó la salida de Andrés Joanet y Ana Victoria Quintana del Ministerio de Seguridad.
Es normal que cuando hay un cambio de rumbo en un ministerio, cuando hay un cambio de ministro, estemos todos en constante evaluación, incluso uno mismo, los cargos de exclusiva responsabilidad del presidente. Y lo que nosotros pretendemos hacer es efectivamente hacer algunos cambios de gestión.
Esta tarde la presentación ante el Senado del ministro Arrau se vio opacada por una disputa reglamentaria que frenó el debate en torno al plan de seguridad del gobierno.
Si bien da la posibilidad efectivamente de prorrogar la sesión, no en este caso porque es una sesión especial y por lo tanto requiere unanimidad, y yo la unanimidad no la doy.
Yo quiero pedirle a todos, especialmente a los que apoyamos al gobierno del presidente Kast, que dejemos de lado nuestro ego, que podamos escuchar al ministro.
Mañana comienza la tramitación de la ley de reconstrucción en la Comisión de Hacienda del Senado. El gobierno anunció que habrá concesiones, pero sin sacrificar lo medular de ese proyecto.
¿Van a haber propuestas en cada uno de los temas de la mega reforma?
He pensado citar mañana, el día jueves, la próxima semana.
Conversar distintas opciones mientras no modifiquemos el centro del proyecto.
Especialistas advirtieron que la solicitud del gobierno al Congreso de emitir más deuda complicará la estabilidad de las finanzas públicas en medio de la tramitación de la ley de reconstrucción.
Con el proyecto de reconstrucción, evidentemente en el mediano plazo va a elevar el límite de endeudamiento que podría llegar incluso al 50% de deuda entre 2030 y 2031.
La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados despachó el proyecto que aumenta el salario mínimo con una indicación que lo limita al 75% para menores de 18 años y mayores de 65.
El gobierno nuevamente le da vuelta la espalda a los trabajadores. El incremento a los combustibles ha sido una crisis provocada por el gobierno.
Pese al llamado del alcalde Mario Desbordes, el gobierno apelará a la resolución de la justicia que paralizó los permisos de ampliación de la cárcel Santiago 1.
Corresponde a una resolución que es un tribunal de primera instancia y que podrá ser revisada por los tribunales superiores. Se requiere avanzar en la creación de nuevas plazas carcelarias. Por lo tanto, tenemos que todos cooperar para poder solucionar ese problema.
El séptimo juzgado de garantía de Santiago sobreselló al gobernador Claudio Rego del caso Procultura en la arista del gobierno regional metropolitano. El tribunal condenó en costas al fiscal regional de Antofagasta, Juan Carlos Vecchios, al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado.
Se ha impuesto la verdad. Algunos inescrupulosos decidieron sacar provecho político de esto y ensuciar el nombre del gobierno de Santiago y también el de este gobernador.
El fiscal procedió con negligencia o con notorio desconocimiento del derecho.
Fiscalía de imputados declaran ante la Policía de Investigaciones en la ciudad de Concepción tres estudiantes de la Universidad San Sebastián por su eventual responsabilidad en una violación grupal. Y con el 61% de los votos, la economista Alejandra Misala se transformó en la nueva rectora de la Universidad de Chile. El gobierno homenajeó al doctor Fernando Monkeberg, creador de la leche purita, por su contribución al combate contra la desnutrición infantil.
Últimamente el gran desafío se ha transformado en el combate a la obesidad de los niños.
La prevalencia de alto índice de comida chatarra que se les dan a los niños muy precozmente.
En noticias del exterior, Donald Trump negó que haya habido una suspensión a las negociaciones con Irán. El ejército de Israel acusó al grupo chií-libanés Hezbollah de refugiarse en el barrio cristiano de la ciudad de Tiro, en el sur del Líbano. Y Estados Unidos dijo que trabaja para crear las condiciones necesarias para celebrar elecciones libres y democráticas en Venezuela. En noticias del deporte, el gerente de las selecciones nacionales, Felipe Correa, aseguró que mañana se va a tomar una decisión sobre el partido amistoso del martes próximo ante Congo, que no fue autorizado por riesgo sanitario.
Esperamos tener novedades mañana respecto de la autoridad, con la posibilidad de que se juegue el partido en el mismo lugar, pero sin público en esta ocasión. Y si no, sería jugarlo en otro lugar de España o en algún otro sector.
A esta hora sesiona el Tribunal de Disciplina, que va a definir los castigos para los jugadores de Universidad Católica y Colo-Colo involucrados en los incidentes del último clásico.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Generadores Vielco. BUC crea un lugar de trabajo más feliz. CCU, juntos por un mejor vivir. Aprovecha el Cyber Claro con hasta 70% de descuento en clarochile.cl.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
¿Se equivocaron o se equivocó el presidente en designar a un equipo que iba a hablar, que iba a administrar la seguridad del país? ¿Ministra de Seguridad, subsecretarios de seguridad? ¿O los nombrados no hicieron bien su trabajo? ¿O no gozaban con ciertas confianzas? Bueno, estas son algunas de las dudas que pueden estar sobre la mesa cuando uno ve que a los tres meses de llegada de esta administración ya cambió al ministro de Seguridad, hoy día está Martina Rau, los equipos propiamente tal y además los subsecretarios. Hay que decir sin la salvedad que Andrés Llanet era al menos el que mantenía, y esto lo dicen los parlamentarios, mantenía mayor control de lo que pasaba al interior del Ministerio de Seguridad.
Ya, pero lo hecho está, ¿no es cierto?
El cambio, y lo mencionaba antes de iniciar el comentario fuera de micrófono, es un cambio mayor. O sea, ha habido un cambio mayor en el Ministerio de Seguridad Pública, de todas maneras, ministros y subsecretarios. Supone esto, por lo tanto, una mala evaluación de quien estaba antes. O sea, no era un asunto de que la prensa hacía. O sea, el gobierno ha asumido, y la demostración de los hechos demuestran que la evaluación que se hizo, una mala evaluación de Trinidad Steiner, ha sido finalmente compartida a través de los hechos por el propio Ejecutivo con una cirugía mayor, con la llegada de un ministro que ha dicho, bueno, tu subsecretario habrá que trabajar de otra manera, más allá de las competencias de su subsecretario. Pero el equipo no funcionó. Esa es la demostración más palpable de lo ocurrido con estas designaciones. Hay una impronta distinta a todo eso, pero bueno, yo creo que no hay mucho más que defender al respecto. Ahora, la pregunta es si, más allá del tiempo perdido, porque el gobierno tiene que asumir que hay un tiempo perdido, si es que tuvo que hacer estos cambios en este ministerio, es el sello que le puede imprimir un ministro que es reconocido como alguien muy ejecutivo. ¿Qué va a ocurrir con la en materia legislativa? Porque hay algunos proyectos que o se van a presentar, pero hay otros que se pretenden agilizar, que ya están en el Congreso, ¿no es cierto?
De hecho, diría que la batería de proyectos que
el Congreso ya está.
Y que se les va a poner o se les va a aplicar algún tipo de urgencia, probablemente alguna modificación, dependiendo en la etapa del trámite legislativo en que se encuentra. Y esto quiere decir que entonces el debate, entrevistamos en el tema del día a Rodrigo Villa, yo no recordaba, 2013, ya se hablaban de varias cosas a raíz de lo que vamos a hablar también ahora con lo que pasó hoy día con este allanamiento, la postal con que amanecimos del Banco Santander siendo allanado. Y que dice relación con, estos son debates que vienen desde hace mucho tiempo, que se enviaron proyectos de ley porque era necesario hacerlo, y que en el Congreso los partidos, estos de izquierda y derecha, al final se comportaron igual, tanto con Piñera como con Gabriel
Boric. Pero hubo una resistencia inicial.
Una resistencia en varios proyectos.
Muchísimo.
Al final era necesario.
Y esos muchos se destrabaron en la segunda mitad del gobierno de Gabriel Boric, cuando el entonces oficialismo dijo, en realidad hay que aprobar proyectos de ley vinculados a la seguridad. A ver, pero pasemos al tema de la detención en el día de hoy. A ver, es muy relevante. ¿Por qué? Porque esto ocurrió además con allanamiento y detenciones en cárceles, una por ejemplo en Colombia.
Sí. O sea,
crimen organizado transnacional, evidentemente.
Total.
O sea, con articulaciones para un lavado de activos de millones de dólares, o sea, hay millones de dólares ilícitos que fueron sacados del país.
Son cerca de 87 mil millones de pesos que se transformaron en dólares. 75
millones de dólares, millones de dólares que se fumaron.
Sí.
A ver, y que fueron lavados. Pero aquí se generaron, o sea, esos millones aquí generaron.
De acá.
Se generaron. Está bien, en discoteca, lo que sea, pero hubo plata ahí. O sea, hubo plata nacional que terminó afuera en este lavado de activos. Y muy relevante, uno, los vértices, ¿no? Que siempre se ha dicho como peligroso. Cárceles, sistema financiero, en este caso cooptado a través de una persona ahí que trabaja en el sistema.
Que segunda vez alguien vinculado al Banco Santander, ya pasó con los Chen en Tarapacá.
Sistema formal, financiero formal. Cárcel y crimen organizado, digamos que organiza, puede ser los Chen, pueden ser estos que extorsionaban a dueños de locales en el barrio de Bellavista, donde hacían fiesta ellos, en el fondo, obligaban a estas personas que le entregaran el local para ellos hacer ahí sus fiestas, sus eventos. Habrá que ver también qué artistas están vinculados a estos eventos, si es que hay artistas, si es que hay personas del espectáculo. Bueno, todo eso tendrá que ser investigado.
Me recordaste algunos eventos raros donde se venden muchos tickets, pero en realidad no llega tanta gente. ¿Te fijas? Podemos empezar a...
No, sí.
Ahora, a desenredar la madeja.
El lado positivo. Esto es una investigación de calidad.
No, por supuesto.
Esto es una investigación larga, profunda, donde... Y todo esto parte a partir de esa balacera, ¿te acuerdas? Que había una fiesta, ¿en qué lugar era? Donde llega un grupo que agarra a balazo. Eran todos extranjeros. Van a ejecutarlo, en realidad. Y a partir de un teléfono que ahí quedó botado, toman la hebra a partir de algunas conversaciones para... empezar a tirarla y buscar esta madeja de este entramado con muchos detenidos, con muchas piezas y con una articulación bueno, bastante sofisticada. O sea, no es fácil sacar, no sé, más de 70 millones de dólares del país, ¿no?
Lo que pasa es que esta era una. Se generaban tanto en criptomonedas como también depósitos, pero el blanqueo, este mismo personaje, ¿no es cierto?, que era ejecutivo de este banco que ya señalábamos, el Banco Santander, tenía muchísimas cuentas. Entonces el dinero se le depositaba entre ellos y ahí era como lo iban repartiendo. El asunto es que esta plata era rescatada desde Colombia, donde estaba Carlos Bobby, que está detenido, incluso está con una orden de extradición a nuestro país para que comparezcan en Chile. Y Carlos Bobby, desde la cárcel, tenía también la accesibilidad necesaria para poder hacer la administración al final de estos recursos. ¿A quién más le pagaban? ¿Cómo funcionaba? Interesante si este funcionario de este banco, que está desde el 2019 en ese banco, todo esto, usted sabe, está recién partiendo, siempre está el principio de inocencia hasta que un tribunal lo diga. Es bueno siempre decirlo porque hay que ver cómo avanza la investigación. Pero los datos que están hoy día en la carpeta y los que llevaron a que un tribunal de garantía diera la orden, primero, del ingreso a un banco y segundo, las detenciones, que es tan importante, demostrarían o tendrían la convicción para este juez que dio esas autorizaciones de que aquí algo estaba ocurriendo. La dinámica del funcionamiento es muy interesante porque ahí uno se pregunta, cuando están las barberías abiertas a esta hora, alta hora de la madrugada, óptica, etcétera, la pregunta es, ¿sirve para el lavado de dinero o no? ¿Cómo después esas platas llegan a los bancos? ¿Los bancos qué tipo de...? Pues estoy seguro, Nivaldo, tú, yo, algún auditor va a hacer algo, el banco pone... Bueno, le empieza a preguntar.
¿Cómo se levantan efectivamente las alertas en el sistema financiero o bancario de respecto a movimientos? ¿Qué pasa también con, no sé, personas que tienen una multiplicidad de cuentas?
Porque te voy a decir algo. ¿Por qué no allanaron la casa del...? ¿Por qué no fueron a la casa de este funcionario? ¿Por qué? Las imágenes las veíamos hoy día en vivo con Rodrigo Pino en la mañana. Llega el propio fiscal a la institución bancaria. ¿Te fijas que ahí hay una señal? Porque yo creo que hay un... Cuando uno conversa con los investigadores, y es bueno que los auditores lo sepan, cuando uno conversa con los investigadores, Nivaldo, hay un dejo de sospecha. No de la institución, no del presidente del banco, pero hay un lejos de sospecha de que los bancos tan santos no son en el lavado de activos. Lo voy a decir así, aunque se enojen. Santos
o,
no son.
Que podrían ser más celosos con ciertos movimientos de dinero. Más estrictos. Bueno, y también está el Servicio de Impuestos Internos, Néstor.
O sea, bueno, pero es que eso no encontraron, no sé, 100.000 boletas del caso boletas, no las se pasaron todas por acá y no...
Sí, o sea, se requiere mayor eficiencia.
Sí, pero el servicio está perfecto, pero los bancos, ¿sabes por qué la menciona los bancos? Porque bien lo saben los investigadores en el último tiempo, incluso el caso Fundaciones, lo difícil que ha sido, incluyendo el Banco Estado, a que entreguen rápido la información. Ha sido muy difícil y esto ya se conversa a niveles, digamos, incluso de la misma tribunal, el Corte Suprema. Lo difícil, fíjese que le voy a contar solo un dato. Bajo la administración anterior tuvieron que tomar el teléfono y llamar, ¿sabe a qué? A los ejecutivos del Banco Estado, del Banco del Estado de Chile, imagínense, para decirle, ¿pueden colocar a alguien que nos ayude en esto? Porque resulta que los oficios y la información que pedía la fiscalía demoraba meses.
Bueno, recuerda tú que al interior del Banco Estado hubo ejecutivo que defraudaron, ¿no?
Sí,
bueno. Una causa muy, muy relevante. Y ahí está. Entonces, ya, mayor celo. Yo creo que la fiscalía se anota un punto, de todas maneras, por lo compleja de la investigación que demuestra que se puede avanzar.
Los equipos investigativos, en este caso la PDI, que lo hicieron coordinadamente con la Policía Nacional de Colombia, que se demuestra una vez más, recuerden que encontraron en el caso de Ronald Ojeda también, estos equipos lograron, Carabineros, PDI, lograron trabajar bien con Colombia para detectar dónde estaban los que estaban siendo buscados. Entonces, el príncipe, el otro no sé cuánto, que tiene que ver con Kaminsky, ¿se acuerda? Que también al que disparó y mató a este empresario, también lo encontraron en Colombia. O sea, hay una buena, y esto es bueno que todos lo sepan, hay una buena relación de información que se entrega, así que por lo menos van quedando en evidencia quiénes son los fugitivos que se van a esconder al país cafetero.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
La primera vez que la vi fue en la casa de un amigo. Fue amor a primera vista. No la podía dejar de mirar porque era muy hermosa. Sentía su calor, compadre, y eso que estaba sentado lejito. Y un día me la traje a vivir conmigo. Mi señora fue la más contenta.
Tú también enamórate de las estufas a pellet y leña Amesti certificadas. Búscalas en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
Suena el despertador y parte la rutina. Mochilas, trabajo, reuniones y actividades del día.
Para acompañar cada etapa está Infor Pro, con fórmula con probióticos que fortalecen las defensas y aportan energía y vitalidad. Infor Pro, el multivitamínico para todos.
Hola, ¿sabes si ya aprobaron mi rendición?
No sé, eso es lo de recursos humanos.
¿Pero cómo? Si recursos humanos me dijo que era con ustedes.
Mándale un correo con el detalle a recursos humanos, con copia a finanzas y al jefe.
Cuando recursos humanos y finanzas no hablan el mismo idioma, el que paga siempre es el mismo. En Book, las rendiciones están conectadas, el colaborador rinde, el jefe aprueba y finanzas recibe todo. Book, la plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Comenzamos un resumen policial de la jornada con Diego Malverde.
Comenzamos con información que se registra en este momento en la ciudad de Valdivia. Se requiere la presencia de bomberos cerca de la esquina de Avenida René Schneider con San Pedro 4 debido a una presunta emanación de gas que está siendo atendida por voluntarios de la quinta y sexta compañía de la ciudad de Valdivia. Hace instantes se ha solicitado la presencia de bomberos a raíz de esta situación, reitero, en la esquina de René Schneider con San Pedro 4 en Valdivia por una presunta emanación de gas. Y hace minutos también está trabajando personal de bomberos debido a un reporte de una mujer atropellada en la esquina de Avenida Picarte con San Martín, lo que está movilizando también a voluntarios de bomberos y personal del SAMU. Precaución a los conductores que transitan por la principal avenida de Valdivia, Ramón Picarte, a la altura de la esquina con San Martín. Se ha reportado el atropello de una mujer, lo que mantiene también la presencia de personal de emergencias. Nos trasladamos ahora a la comuna de La Unión para contarles que Carabineros detuvo a dos mujeres adultas por un hurto registrado en una sucursal de farmacias Ahumada en la ciudad de La Unión. Los elementos sustraídos fueron recuperados y ambas mujeres pasaron a la audiencia de control de detención. Mientras que en Panguipulli, personal de Carabineros de la tenencia de Liquiñe, tras un control de identidad preventivo, detuvo a un adulto que mantenía una orden vigente por el delito de abuso sexual contra una menor de 14 años, siendo puesto a disposición de la justicia para el cumplimiento de la respectiva condena.
La radio alerta y oportuna.
Dos trabajadoras del estudio jurídico de las abogadas Susana Cortés y Andrea Romero fueron formalizadas este martes en el Juzgado de Garantía de Los Ángeles en el marco de la investigación por presuntos casos de corrupción judicial.
Junto a ellas también fue formalizado un interno que actualmente permanece en prisión en la cárcel de alta seguridad de Santiago por delitos de la misma causa. Maricel Venegas desde Radio Bio Bio en Los Ángeles con más detalles.
Las imputadas corresponden a una abogada y a la secretaria del estudio jurídico de Cortés y Romero, quienes son investigadas por el Ministerio Público por el delito de acceso malicioso a información reservada mediante el sistema SIGDP de la Defensoría Penal Pública. Durante la audiencia, el fiscal Sergio Pérez Nova presentó diversos antecedentes para acreditar que ambas mujeres habrían ingresado en al menos 50 ocasiones al sistema informático de la Defensoría Penal utilizando la clave del ex defensor penal público Patricio Gutiérrez. Cabe recordar que habría entregado Patricio Gutiérrez su clave de acceso a su cónyuge, la abogada Susana Cortés, quien actualmente cumple la medida cautelar de prisión preventiva en la cárcel El Manzano en Concepción. En el caso de las dos ex empleadas del estudio jurídico, el Ministerio Público solicitó las medidas cautelares de firma mensual, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con otros imputados de la causa, petición que fue acogida por el tribunal. Respecto del imputado Moisés Bastardo Bastardo, la magistrada Claudia Aguilera resolvió mantener su situación cautelar, considerando que actualmente permanece recluido en el penal de alta seguridad en la comuna de Santiago.
Respecto de ellas, el Ministerio Público solicitó las medidas cautelares de firma mensual, arraigo nacional y provisión de comunicaciones respecto de los coimputados. En el mismo sentido, se efectuó una formalización respecto de don Moisés Bastardo por el delito de tráfico de armas, respecto del cual solamente se solicitó la medida cautelar de provisión de comunicaciones con los coimputados, ya que él se encuentra en carácter de condenado cumpliendo condena.
Tras la resolución judicial, tanto el Ministerio Público como el Consejo de Defensa del Estado y la defensa de los tres imputados manifestaron su conformidad con las medidas cautelares decretadas por el tribunal. En Los Ángeles, Bio Bio, La Radio.
Y en prisión preventiva quedaron los líderes de una organización criminal internacional que estaba dedicada a la explotación sexual de mujeres en Valparaíso, Santiago, Puerto Montt y Castro. Desde Radio Bio Bio en Puerto Montt nos cuenta más Robinson Cárdenas.
Las víctimas fueron engañadas, aseguraron las autoridades, ya que migraron buscando desarrollo personal, así como mejores condiciones para sus familias, pero cayeron en una red compuesta por paraguayos, venezolanos, argentinos y chilenos que estaban operando en tres regiones del país. El delito ocurría en casas usadas para ofrecer clandestinamente el negocio de la prostitución, en el que las víctimas de origen guaraní eran agrupadas para que ejerzan el comercio sexual, cayendo en retenciones de sus ganancias o documentos, así como el cobro de multas. El jefe de la Brigada Investigadora de Robos de la PDI en Puerto Montt, Sergio Castro, dijo que iniciaron la indagación del fenómeno delictual tras agrupar denuncias contra la propiedad de personas extranjeras, agregando que los primeros lugares a los que llegaban las víctimas eran Valparaíso y Puerto Montt.
Un grupo, tratándose de una estructura transnacional, captaba mujeres principalmente en Paraguay y posteriormente eran trasladadas a nuestro país, siendo los lugares de recibimiento y acogida en la ciudad de Valparaíso y Puerto Montt.
Los individuos estaban generando ganancias, lo que los llevó a activar testaferros, también llamados palos blancos, o crear derechamente empresas de fachada para limpiar las ganancias ilegales. De los 10 imputados, los líderes, 3, quedaron en prisión preventiva, mientras los demás permanecen con medidas cautelares de menor intensidad. En Puerto Montt, Bio Bio, La Radio.
Y en calidad de imputados, declararon ante la PDI 3 de los 4 jóvenes denunciados por supuestamente violar en grupo a una alumna de la Universidad San Sebastián en Concepción. En el testimonio, los hombres admitieron haber mantenido relaciones sexuales con la denunciante, pero aseguraron que todo fue consensuado. Fabián Polanco con los detalles.
Se trató de una diligencia realizada por la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI en el marco de la investigación ordenada por el Ministerio Público y que se desarrolló en el cuartel central de la Policía Civil en Concepción. Según uno de los abogados que representan a los jóvenes, fueron sus clientes quienes decidieron entregar el testimonio luego de conocer que la PDI estaba empadronando a las personas que mantuvieron contacto con la víctima la noche del 5 de marzo, cuando habría ocurrido la violación grupal. Si bien son 4 los individuos blancos de una investigación que aún es desformalizada, 3 participaron en la diligencia, confirmando el abogado Juan Claudio Sandoval que todos tienen la calidad de imputados.
Presentamos el día de hoy de manera voluntaria a nuestros 3 representados a la Fiscalía de Concepción y la Fiscalía dispuso que concurrieran a la Brigada de Delitos Sexuales el día de hoy para prestar declaración voluntaria en carácter de imputado en una investigación desformalizada.
Pero el antecedente más importante que entregaron los imputados, y así lo informó el abogado defensor, es que sus clientes se reconocen haberse involucrado involucrado sexualmente con la joven, pero en un hecho que fue consentido.
En la declaración de nuestro representado, toda la manifestación de la dinámica desde el traslado desde la universidad hacia el departamento, no hay ningún tipo de violencia, ni tampoco al interior del departamento, ni menos en la concreción ejecución de alguna dinámica con contenido sexual. Todo habría sido consensuado.
Además de la declaración, peritos de la PDI tomaron muestras fisiológicas a los tres denunciados para eventuales pruebas de ADN que pueda solicitar la Fiscalía de Concepción.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Esta información del momento la conocemos desde Radio Bio Bio en la región metropolitana con Jaime Sepúlveda.
Conectamos nuevamente, pero desde acá, desde la zona norte de la región metropolitana, específicamente desde la comuna de Lampa, tras el hallazgo de un cadáver a un costado de la carretera Ruta 5 en dirección hacia el sector sur, a la altura aproximadamente del kilómetro 31, de acuerdo a información bastante preliminar, aparentemente una persona que pasa por este lugar, un transeúnte advirtió el hallazgo en primera instancia de un bulto a un costado de la vía local de la Ruta 5. Tras la concurrencia de funcionarios de carabineros, advirtieron lamentablemente de un cuerpo, un cadáver, el cual estaba maniatado de pies y manos y además estaba tapado con una sábana aparentemente blanca. De igual manera, esto es muy preliminar, esto es lo que van a desarrollar luego los equipos investigativos, mantendría obviamente algún tipo de lesión, pero eso va a ser corroborado con todas las diligencias que ya han comenzado por parte del equipo ECO, el equipo contra el crimen organizado y homicidios de la Fiscalía, quien ya se mantiene en este lugar. El fiscal a cargo está liderando las primeras diligencias para conocer mayores antecedentes sobre esta situación, en donde se indica, siempre hablamos en manera condicional, de que en este lugar, pese a que hay una autopista, está la Ruta 5 Norte en dirección, en ambas direcciones, no habría quizá algún tipo de cámara de seguridad. Eso es lo que se va a indagar para conocer si este punto fue elegido por él o los responsables para abandonar este cadáver a un costado de la Ruta 5 Norte. Son entonces las primeras investigaciones que se están generando en este lugar. Dentro de los próximos minutos ya debería concurrir la Policía de Investigaciones para desarrollar las diligencias propiamente tal de su especialidad, es decir, conocer cuándo se habría originado este presunto crimen, cuándo habría sido posicionado a un costado de la ruta este cadáver y además la persona que realizó obviamente el hallazgo y dio la denuncia hacia los funcionarios de carabineros. Por lo cual, es la información preliminar que estamos manejando en estos instantes. Repetir que es el equipo ECO quien ya está trabajando con sus distintos funcionarios especializados para conocer mayores antecedentes sobre este hecho. Repetimos entonces, además, Ruta 5 Norte, específicamente el sector de la vía local a la altura del kilómetro 31 en dirección hacia Santiago, es en donde se genera este operativo policial tras el hallazgo de este cadáver. Importante además decir que el tránsito en ambas direcciones por la Ruta 5 Norte se mantiene completamente expedito. Este procedimiento